Sí.
Mira, lleno de canas. Mira, el pelo blanco ya.
Ah, lo mismo acá. Es mi
Nah,
hija. Después de mi hija,
está.
eso
¿Qué
fue
años
rápido.
tiene? ¿Cuántos años
A
tiene?
5.
5. Ah, mira, la mía tiene 6.
Ah,
Así que por eso tengo yo más canas que tú.
sí. Ya veo cómo voy a estar el próximo año.
Pues nada, vamos a. La idea que yo tengo es, pues, un poco charlar contigo, hablar un poco de fotografía, de fotografía de calle, un poco, pues, de tu
Claro.
experiencia, de tus trabajos, bueno, un poquito de todo. Que yo creo que puede ser muy chulo, sobre todo porque a mí personalmente siempre me ha llamado la atención. Y fíjate que te he dicho antes que este amigo mío que lleva tantos años en Brasil, en Sao Paulo, y todavía no he podido ir a verlo. Entonces no he podido ir a fotografiar allí. Y viendo tus fotografías, viendo también las de otras personas que viven por allí y tal, pues, ostras, me atrae mucho. Me da la impresión de que Sao Paulo es
Ya
una mezcla
conoces, ¿no?
como de un Nueva York latinoamericano, no sé cómo decirlo, es como una mezcla de
Sí,
todo, ¿no?
es algo así, claro que no es tan intenso como Nueva York, que es claro, más chico, no es tan grande, pero es la misma impresión, como muchas cosas se pasan en las calles todo el tiempo y puedes caminar a toda la par a distintas partes de la ciudad y siempre vas a ver cosas nuevas y gente distinta. Es muy, muy interesante. Yo estaba ahí la semana pasada, pasé como 10 días para un trabajo y sí, es siempre como, después vuelvo a Brasil y Brasil es como un desierto para mí cuando vuelvo, porque São Paulo es tanta, tanta cosa, pero a veces es como demasiado, es difícil como mantener el foco. Creo que pasa lo mismo cuando. ¿De qué ciudad eres? ¿Zaragoza o Salamanca?
Sí,
Algo, Zaragoza,
Zaragoza,
sí.
sí.
Sí, y bueno, sí, Zaragoza. Y me imagino que cuando vayas a Madrid sientes lo mismo, ¿no? Como
Sí, es como
no
todo
es
más
tan grande.
grande, todo más loco, más rápido.
Más intenso, sí.
Sí.
Pero sí, São Paulo es muy, muy interesante para fotos de calle. Aunque yo siempre vaya a las mismas, como Avenida Paulista, el centro, porque es tentador, porque hay siempre cosas nuevas y hay mucha gente. Pero sí, los barrios son muy distintos y hay mucha cosa que ver.
¿Y qué es lo que más te motiva? Porque siempre, alguna vez que te he oído hablar de lo que es la fotografía ahí en Brasil, la luz que tienes es muy distinta a la que te puedes encontrar, por ejemplo, en países por Europa y todo esto, sobre todo por el norte de Europa. ¿No? Ahí en Brasil tenéis casi todos los días sol, ¿no?
Sí, bueno, eso es verdad, especialmente para Brasilia, porque acá en Brasilia, donde vivo, tenemos como 6 meses en que no hay nubes en el cielo, como es totalmente seco, como, sí, es una seca
Sí.
tremenda, como al final, en los últimos meses está como difícil para respirar y todo eso. Entonces son los meses que yo aprovecho para hacer como mucha, mucha fotografía. Esos meses son en el invierno, que es muy, muy seco, entonces la luz está linda, claro. Y en el verano es lo contrario de lo que pasa en Europa, porque llueve mucho en el verano, especialmente en Brasil y otras partes, y tiene como 1 o 2 días por semana en que no llueve. Pero sí, la luz de acá es algo que me ha fascinado desde el inicio, especialmente cuando yo estudiaba y cuando vi el trabajo de Herr Gruyère, o Gruyère, como dicen ustedes, no sé.
Sí.
En Marruecos y bueno, esa luz es la misma que yo tengo acá o el trabajo de web también en algunos sitios, especialmente en el Caribe y bueno, esa es la luz que tengo, entonces bueno, ya tengo y para mí la luz ha sido siempre el tema principal, bueno, si tengo luz estoy bien y puedo hacer mis fotos donde esté.
Sí, muchas veces la verdad es que cuando te preguntan o nos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención de una escena? ¿Que por qué te paras? ¿Por qué te detienes a fotografiar? Casi siempre empiezas por la luz, ¿no? Es que al final el fotógrafo se basa en eso. Si hay luz,
Sí.
posiblemente pueda suceder algo.
Sí, exactamente. Esa última semana en São Paulo pasó algo raro porque los días estaban más nublados y lluviosos o nublados, no me acuerdo.
Sí.
Pero, y como yo estaba trabajando como hasta las 6 todos los días, aproveché para hacer más fotos nocturnas, que es algo que yo no había explorado tanto en la ciudad, pero ahora es como dijiste, es un poco como New York o Nueva York, que hay muchas luces nocturnas y eso me encantó con la 35 1.4 de Fuji, la textura que
Sí.
se tiene. Entonces, en esa semana hice más fotos nocturnas ahí de lo que yo había hecho cuando vivía en la ciudad. Pero también es algo que me fascina mucho. Luces neón,
Sí.
hay como un
Sí,
clima todo especial.
a mí me gusta mucho también, porque es como que de repente las mismas calles que estás acostumbrado a mirar durante el día, de repente aparecen colores donde tú no esperabas que hubiera, de repente hay un verde, hay un rojo, y además la atmósfera cambia radical. A mí me gusta mucho también. A mí me gusta mucho también. Oye, ¿y cómo empezaste con
Sí,
todo
sí,
esto de
sí.
la... ¿Cómo
Los
empezaste
personajes
con...?
también cambian.
También. Todo
Cambian.
cambia. Por la noche todo cambia. Aquí se dice que por
Sí.
la noche todos los gatos son pardos.
Ah, sí. Acá también. Los gatos.
No, te preguntaba que cómo te dio, cómo
Lo
empezaste
me
con esto de
preguntaba
la
cómo.
fotografía.
Con la fotografía de calle. Bueno, yo estudié periodismo, entonces la fotografía ha siempre estado presente en mi vida, pero con los periódicos que teníamos como pruebas en la universidad, yo siempre quería hacer las fotografías porque yo tenía una cámara que mi papá había me regalado, que había ganado de una conocida, entonces no necesitaba como pegar la cámara prestada de la universidad. Pero era algo como, no pensaba en la fotografía como una profesión y todavía es un hobby para mí, todavía soy amador, todavía está como periodista o para pagar las cuentas. Pero lo que pasó fue que por un tiempo me gustaba muchísimo escribir y pensaba que iba a ser un escritor o algo así, pero cuando volví adulto y tuve que empezar a trabajar en un periódico en São Paulo y tenía que escribir mucho y mucho por trabajo, entonces eso como me quitó la pasión por la escritura, por la literatura, porque estaba cansado de escribir todo el día. Entonces pensé, bueno, necesito de una otra forma de expresión o hacer algo que sea solo para mí. Y me compré una cámara, la primera digital, que era una Nikon D80. E hice un viaje por América del Sur, por Argentina y Chile. Y después, bueno, pasé a fotografiar de todo, con macro, retratos, paisajes, no sabía de nada. Hasta que en 2009 entré en un curso de Carlos Moreira, que es como un maestro bressaniano brasileño que murió este año, que eso cambió toda mi vida porque todas las semanas teníamos que llevar un trabajo nuevo, fotos nuevas, y yo eso me motivaba mucho. Y claro, al mismo tiempo estábamos estudiando cosas que yo no había visto todavía, los clásicos en blanco y negro primero, después los coloristas. Y eso en un tiempo en que todavía no teníamos tanto acceso a la internet. Hoy es muy fácil como buscar fotógrafos y tener muchas referencias. Pero en esa época, en 2009, todo estaba en los libros y él tenía como una biblioteca que era magnífica. Y bueno, fue mi primer contacto con el lenguaje fotográfico y pasé a, ok, eso es fotografía.
Claro.
Y bueno,
Sí,
desde
sí.
entonces no paré más.
Claro. Eso suele pasar, que de repente te empiezas a probar como pues paisaje, retrato, macro, que decías, de todo tipo. Pero llega un momento que como descubres la fotografía de calle, es una cosa que te engancha mucho, porque es muy pasional. Para mí la fotografía de calle es muy pasional, ¿no? Es encontrar todos los días cosas nuevas, es explorar sitios que tal vez los has caminado pues mil veces, pero explorarlo con otros ojos y bueno, te encuentras situaciones muy, muy interesantes. La verdad es que sí. Tú, de hecho, Uno de los, que, no sé si fue de los primeros trabajos que yo te vi, o uno de los primeros, pero el bus station, ¿no? De las estaciones de autobús que
Así.
estuviste fotografiando y que precisamente dices algo tan común, ¿no? O tan normal como una estación de autobús, pero que sin embargo, pues, te lo da todo, ¿no?
Sí, exacto. Eso fue algo raro porque yo vine a Brasilia en 2014, después del Mundial, porque mi novia estaba viviendo acá y también porque, bueno, me llamaron para un empleo público que era, es un empleo fijo en que no te preocupas más si vas a ser como echar o algo así. Entonces, bueno, me voy a Brasilia, pero no me gustaba la ciudad y acá es muy difícil porque la gente no está en las calles, es toda planeada para los coches. Y entonces pasé a ir como a las ciudades cercanas y todos los días pasaba por la estación de autobuses. Y después de unos meses, bueno, tal vez no necesite más ir a las ciudades, tal vez el proyecto esté acá, bueno, pero no es algo que yo pensé todavía antes. Las fotos fueron como surgiendo y, pero es un lugar muy especial porque no hay predios alrededor, entonces la luz es siempre como cuando hay luz, es siempre muy, muy baja, con muy dramática, el fondo es oscuro y hay muchos vidrios por, claro, de los autobuses, pero también de los restaurantes o bares que hay allí. Y todo eso me fascinó, también por el tema un poco social, porque está muy cerca del Congreso Nacional de Brasil, y es como totalmente lo opuesto, como para mí es como una metáfora para el contraste de Brasil, porque hay gente fumando donde no se puede fumar o vendiendo cosas ilegales, y es como un lío, es una parte de una ciudad verdadera en Brasil, que es una ciudad de maqueta, de planeada por Lúcio Costa y Niemeyer, que es toda muy linda en el dibujo, pero un poco extraña para vivir.
Extraño. Qué
Sí.
bueno. Oye, y la gente, porque yo, por ejemplo, sí que aquí en España, por ejemplo, lo que es fotografiar en estaciones, en sitios de estos, así de viajeros y tal, es complicado. Es complicado porque desde, bueno, desde atentados que hubo hace años y
Atocha,
tal,
¿no?
sí, se ha complicado la cosa porque, y a ver, es lógico, ¿no? Por la seguridad y tal. Pero bueno, a veces. Parece mentira que a alguien con una cámara de fotos se le vea como alguien peligroso, pero bueno, es lo que hay, es lo que tal. Y sin embargo, allí, ¿qué tal? Lo que era fotografiar, la gente tampoco lo veía como algo raro, o cómo
Bueno,
reaccionaba.
sí, eso es verdad para São Paulo, por ejemplo. Cuando yo trataba de fotografiar en los terminales en São Paulo, la seguridad siempre venía, no se puede fotografiar acá, como. Y ok, pero acá en Brasilia, bueno, la gente no se importa, la gente de la seguridad, hay un puesto de policía y la gente está más preocupada con otras cosas y nunca me han parado, ah, no se puede fotografiar acá, eso es como un milagre, espero que siga así. Hay como planes para privatizar, ¿cómo se dice eso?
Sí, para privatizar,
Para
para.
privatizar el espacio y para mí eso sería terrible, porque ahí probablemente tendrían como seguridad. Y agentes de seguridad para. Pero en la rodillar es como perfecto. Y la gente está siempre también corriendo. Entonces nadie presta mucha atención en mí. O, claro, hay como la gente que más me presta atención es la gente que está como vendiendo cosas, porque hay siempre una preocupación de que yo sea la policía, esté como registrando para denunciarlos. Porque
Sí,
están
ya te
siempre
entiendo.
corriendo de los fiscales y todo eso. Pero siempre trato de hablar con ellos, ah, no soy fiscal y les enseño las
Sí.
fotos y eso torna más fácil después de un tiempo. Claro, después de 5 años ya están más acostumbrados con mi presencia y cuando hay alguien nuevo, hablo un poco y trato de explicar.
Qué
Pero
bueno. O sea
así
que
va.
es
Y
terreno, es que.
como
No, que te decía que es como si jugaras en casa, ¿eh? Como si
sí,
jugaras
exactamente.
Qué bueno.
Totalmente.
No, eso está muy bien, ¿eh? Y además, está bien porque muchas veces al final, que me imagino que también te pasará, que parece que para hacer fotografía o buena fotografía de calle o tal, tienes que recorrer muchos kilómetros todos los días. que es verdad, cuanto más andas, más descubres, más situaciones encuentras y bien, muy bien, pero muchas veces, en cuanto localizas un lugar en el que estás tranquilo, que ves que todo funciona, ostras, te puedes pegar allí y, pues fíjate, mucho tiempo y hacer un trabajo que no te esperas. O sea, que te decía que es que esto de internet es un rollo, es un
Ah,
horror.
sí.
Y
Sí, sí,
que
sí, sí.
o tenía que haber ido yo o tenías que haber venido tú.
Sí, muy mejor.
Claro.
Pero sí, yo decía que el proyecto de la rotoviaria me hizo como un fotógrafo mejor, porque los primeros meses yo, claro, hacía fotos muy más sencillas, como más simples, con uno o dos personajes, pero cuanto más yo fotografiaba allí, como tenía necesidad también de hacer fotos más complejas y de intentar cosas nuevas. Entonces, si encuentras un sitio donde pueda volver siempre cerca de tu casa, creo que es muy bueno para uno como fotógrafo también, porque te desarrollas, porque te fuerzas a hacer el nuevo con lo mismo todos los días.
Claro, es verdad. Y a mí una de las cosas que me ha llamado la atención, porque además, pues mucha gente de México, de Argentina, siempre comenta el tema de, pues, que tal vez la fotografía de calle para ciertas personas allí resulte un poco más complicada por el tema de, pues, que se puedan sentir más inseguros y tal. Sin embargo, me da la impresión, que creo que tú además lo has comentado alguna vez, que en Brasil la gente tampoco es que se tome muy a mal el tema de la fotografía de calle, sino que, pues un poco como lo que decías, que bueno, te ven allí, pero tampoco les molesta demasiado, ¿no?
Sí, generalmente sí, yo diría que especialmente en las ciudades grandes como São Paulo, Brasilia, como Salvador es excelente. Claro, hay lugares más peligrosos como Río y porque hay cosas que no se pueden fotografiar, claro, y depende de São Paulo también puede ser así, pero en general creo que Brasil es más seguro de lo que piensan y también esa es una de las ventajas de la fotografía de calle porque uno pierde los prejuicios con la
Los
ciudad.
prejuicios.
Sí, porque, por ejemplo, antes del Mundial de 2014, yo me fui a Itaquera, que decían que era un barrio peligroso y que todo eso, pero me propuse a fotografiar el barrio por 3 meses antes del Mundial para registrar los cambios, todo eso, y la gente era súper hospitalera y no sentí como peligro y hay siempre
Sí.
esa idea de quien vive en el centro de São Paulo, de que la periferia o las son peligrosas, pero no es tan verdad, no es exactamente verdad. Claro, hay calles que no se puede caminar y la gente venía a mí, ah, no andes por ahí porque sí, hay un punto de drogas, pero estaba bien así. Pero así mismo, después de 5 años fotografiando en la rotoviaria, como antes de la pandemia, fui amenazado con una faca, con
Sí,
la
un cuchillo, una
granada de
navaja.
mil llevaron la cara que tenía. Sí, pero fue un error porque hay como los baños públicos y yo me fui a orinar y eso fue mi error porque hay mucha gente y eso no sería posible como con tantas policías y después de eso nunca más vine. Pero claro, fue un trauma pero bueno, no voy a parar de fotografiar ahí, tengo que superarlo, pero eso fue mi primera vez, mi primer problema en 10 años en Brasil.
Fíjate. Bueno, al final, pero es.
Pero no, más tarde tendría que acontecer, ¿qué pasa, no?
Claro,
Sí.
no, no. Pero fíjate que es muy interesante esto que dices. Fíjate, después de 10 años fotografiando en la calle, solamente has tenido pues un problema, ¿no? Y la verdad es
Sí.
que
Es una buena media.
es muy buena media, ¿no? No, es verdad, si es que al final, ¿sabes lo que pasa? Yo estoy convencido de que es todo cuestión de actitud y de también un poco de sentido común. Actitud con respecto a, pues, un poco lo que tú decías, pues, hablar con gente, pues, que igual se pueda sentir un poquito, no sé si amenazada, pero un poco incómoda con que tú estés con una cámara por allí, pues simplemente les enseñas, oye, mira, yo estoy haciendo esto, no pasa nada. Y ya está. Actitud siempre positiva y la verdad es que yo tampoco he tenido jamás ningún problema por eso, ¿no? Porque la actitud siempre es buena. Y luego también el sentido común de, hombre, no te metas en según qué calles. Esto a mí me ocurrió en Marruecos, cuando
Claro.
fuimos a Marruecos el año pasado, sobre todo en Marrakech, que es una ciudad muy grande, y era muy curioso, porque Marrakech era una de las ciudades más bonitas que yo he visto para fotografiar, sobre todo para foto de calle, y a la vez de las más difíciles, pero de largo, o sea, era casi imposible fotografiar. Y lo sé porque no he sido el único que lo ha dicho, o sea, mucha gente lo
Sí.
decimos. Y sin embargo, al final, en los pueblos más pequeños, en las ciudades un poquito más pequeñas, era una delicia, o sea, fotografiar era una maravilla. Pero sí que es verdad que en Marrakech tenías que tener ese sentido de común de decir, buh, aquí, en esta calle, donde veo a cuatro tipos que están ahí como haciendo cosas raras, aquí no entro.
Sí. Claro, es, para mí es un sueño fotografiar en Marruecos, es algo que yo quiero mucho hacer, pero ya he leído muchísima gente hablando de ese tema, de cómo es complicado fotografiar, especialmente en Marrakech. Entonces, pero un día aún me voy, pero tal vez apenas por un par de días, a ver cómo me siento y después a explorar más el país, porque es fascinante siempre que veo las fotos. Oh, es,
Sí.
y claro, porque el libro de Gruyère también es uno de mis favoritos de Marruecos.
¿Y qué fotógrafos? Ahora que nombras a Gruyère, que también para mí es una inspiración total por el uso que tiene del color y de cómo fotografía el color, cómo es el protagonista casi único de sus fotos. ¿Qué fotógrafos
Sí.
te han inspirado? ¿Qué fotógrafos te han servido como para decir, ostras, este es el camino que me gusta?
Bueno, los obvios, un poco como Alex Webb, pero más recientemente Pinkasov. O sea, es como yo hice un taller con él en Río en 2016 y sí, es muy inspirador, un poco loco, pero me encanta su trabajo y para mí es muy, muy, muy original y difícil lograr lo que haces, pero es siempre como algo que... Bueno, claro, su trabajo nuevo es fantástico, pero los archivos en el sitio de Magnum también son geniales. Y hay otros que no se parecen mucho con mi trabajo, pero que también me inspiran muchísimo, como Sauleiter, o hay un otro ucraniano que me encanta que se llama Boris Savelev, que es un poco como Pinkasov, tal vez. Los rusos son siempre especiales. Y hay, claro, hay
Sí.
los brasileños también, como no, no sé si los conocen. Pero Luis Braga, que es del norte del país, que hace un trabajo con luces artificiales principalmente, que es genial. Miguel Río Branco, que es de Magnum también. Y Thiago Santana, Elsa Lima. Sí, bueno, es difícil como apuntar, pero
Sí.
sí, Gruyère, Weber, Pinkasov, creo que fueron los principales, los que siempre vuelvo a estudiar cuando me siento como no sé más qué hacer. Y la cosa buena es que Gruyère está como lanzando como un libro, dos, tres libros por año ahora. Hay siempre cosas nuevas para ver de él.
Sí, es verdad. Pero me hace gracia porque tienes razón con lo de los fotógrafos rusos, ¿eh? Tienen algo diferente, distinto. Yo
Sí.
últimamente, por ejemplo, en lo que es Instagram. Que Instagram, por cierto, es una locura bien utilizada, es una de las redes sociales en las que más inspiración puedes encontrar, sin ninguna duda.
Claro.
Y yo estoy siguiendo, bueno, yo últimamente solo sigo a fotógrafos rusos, tío. Es que me encanta. O sea, es que además es que es una locura total lo que pasa en Rusia.
Sí,
Entonces.
exactamente. La mirada de ellos es especial y también la sociedad y el escenario urbano también, todo eso misturado.
Sí. Bueno, y tú hace poquito, bueno, hace poquito, creo que el año pasado puede ser que lanzaste tu fotolibro, ¿no? Maximum
Sí.
Shadow, Minimal Light.
Sí, exactamente. Eso también fue algo raro y hay un poco de suerte en eso porque mi proyecto de la rodoviaria, de nuevo, como circuló bien, fue publicado en algunas revistas y circuló en una newsletter de fotografía, como un boletín de fotografía latinoamericana y por acaso llegó al editor en Austria que había vivido en Brasil por unos años, en los años 70, y le gustó el trabajo, como, ah, eso es genial, y visitó mi sitio y me invitó para hacer el libro y pagó todo, y me fui a Austria y todo eso. Entonces, era algo que yo no podía creer hasta el último minuto, porque, claro, es muy difícil publicar algo así, pero lo que pasa es que un editorial pequeño que tiene con una sesión más comercial, en que hacen libros para la Ópera de Viena o para el Louvre, pero el editor, el dueño, le gusta como tener una sección más autoral o más poética, esa línea que él llama de visual poetry, y ya lanzó también Emil Gataulin, ruso,
Ah, sí, lo conozco, sí.
blanco y negro, y ahora va a lanzar también. Va a lanzar también Raúl Caribaño, el cubano. Yo fui el segundo y Raúl Caribaño de Cuba va a ser el tercero en esta colección, que también tiene un trabajo fantástico. Entonces, bueno, fue un caso de mucha suerte.
Bueno, pero está, joder, está muy bien. Es
Y
un
bueno, ahí
poco.
está. Y claro, el libro.
No, que decía que es un poco como los puntos que se van uniendo, ¿no?
Sí. Y la edición él la hizo toda, porque como él quería como 95 fotos, entonces cuando fui a Austria yo pensaba, ah, vamos a tener como una secuencia más lógica o lineal, que una foto conversa con la próxima, pero cuando llegué él dijo, ah, no, no, no. Tenemos muchas fotos, entonces tenemos siempre que quebrar la expectativa en relación a la anterior. Entonces la idea de la edición y de la secuencia es esa, siempre tener una foto un poco distinta de la anterior y que la próxima sea un poco diferente. Y bueno,
Ah, qué
pero la última
interesante,
palabra era siempre de él. Sí, me gustó la idea.
¿eh? Mira,
Pero
pues eso está
95
muy bien,
fotos,
¿eh?
yo nunca logro ver todo el libro de una vez solo, porque creo que son muchas, muchas fotos. La próxima vez quiero tener un más corto, un poco, que tiene. No sé.
No, pero está bien, ¿eh? Porque lo más difícil al menos para mí, como fotógrafo, es la edición. Es como seleccionar las fotos,
Sí,
como.
totalmente.
Es muy difícil, es muy difícil. Yo de hecho,
Sí.
alguna vez a mi mujer
Ay.
le tengo que decir que sea mi editora, elige mis fotos, yo te las doy y es problema tuyo.
Sí. Mejor. Sí, a mí me gusta más también que otra persona haga la edición. No me importa tanto como que a mí me gusta hacer las fotos y bueno. Me
Y
gusta
te
ver también la
sorprendió.
mirada de otras personas sobre el trabajo, lo que ve ahí que yo no puedo ver más.
Claro, ¿te sorprendió
Ahora
que
también.
alguna foto o alguna cosa que escogiera que tú no pensaste que lo fuera a escoger? Porque me imagino que sí,
Con
¿no?
certeza. Sí, porque también lo que yo hice fue, yo llevé como 800, 900 fotos a Austria y claro, vimos todas y claro, hay algunas que no me gustan ni un poco hoy día que le eligió, pero
Sí.
está hecho. Y hay otras que me gustan muchísimo y que no están en el libro, pero es una cosa buena que puedo meterlas en el próximo, tal vez.
Qué bueno. ¿Y tienes algún proyecto así de
Sí.
sacar alguna cosilla? ¿Estás trabajando en eso?
¿Algún proyecto de libro próximo? Dices.
Sí.
No, recién acabo de lanzar como un zine de la rodoviaria con la editora de David Solomons, Bumpy Books, que está como lanzando un zine que cuestan como 7 libras por semana y es genial la idea y la cantidad. También ha
Ah,
hecho
mira.
trabajos muy buenos. pero todavía no sé qué voy a hacer. Claro, creo que en un par de años voy a tener ganas de hacer un otro libro y tal vez busque el dinero haciendo como una preventa o algo así. Pero no sé, todavía no estoy pensando. ¿Y tú tienes alguna idea de un lanzamiento próximo?
Pues, pues mira, yo hace poquito que lancé fotografía caótica, pero no es estrictamente, sí, pero no es estrictamente un fotolibro. Sí que están mis fotos, pero es más como una especie de relato en el que cuento pues, mi forma de ver la fotografía, voy contando un poquito cómo la entiendo y un poco para ayudar creativamente a la gente que lo pueda leer. El fotolibro
Se ve, es muy
siempre
interesante.
le he tenido mucho respeto siempre porque no sé si te ocurre a ti, pero siempre creo que mis fotos nunca son lo suficientemente buenas como para hacer un fotolibro. Por eso necesito otra persona que elija por mí.
Sí.
Pero
¿Verdad?
bueno, llegará, llegará y
Sí, eso pasa
trabajaremos sobre
también.
eso.
Sí.
Oye,
Por
¿y
ejemplo, cuando
qué?
yo hice el taller con Pinkasoft, yo le pregunté, ¿por qué no haces más fotolibros? Porque creo que él tiene como 3 o 4 en 40 años.
Sí.
Y él contestó que hacer fotografías es una cosa, hacer fotolibros es otra. Que él es un fotógrafo y a él no le importa que hagan de sus fotos, si quieren hacer exposiciones que hagan, pero no es algo que le preocupe. Está más ocupado de hacer las fotos y sí, eso es
Es
algo
un
que
personaje, es un personaje.
sí.
Y bueno, además de Brasil, has fotografiado por todo el mundo, bueno, por muchos países, ¿no? Por Europa también.
Así a veces.
A veces, bueno, ahora tenemos que esperar un poquito para hacer ese tipo de
Sí,
viajes,
sí.
pero lo haremos otra vez. Y bueno, ¿hay algunas ciudades que te hayan marcado, que te hayan gustado, que quisieras volver?
Claro, bueno, son siempre los clichés porque necesito hacer los clichés también, por ejemplo. Claro, tenía muchas ganas de fotografiar a Habana. Me fui a Habana y claro, es genial. Y otro día tuve que imprimir una foto para una amiga por un presente de cumpleaños y volví a las fotos de Cuba y oh my God. Es como, hay tantas, muchas cosas que no había prestado atención y me dio muchas ganas de volver. Y claro, Nueva York fue muy intenso y también es un sueño para los fotógrafos de calle. Pero quiero irme a los clichés que todavía no he hecho, como Estambul o Marruecos. Pero claro, los trabajos más fuertes creo que los acaba haciendo en su propia ciudad o en lo que es más familiar, pero esos clichés también son necesarios para el
Sí.
desarrollo y hacer los lugares exóticos también. Eso te mete una adrenalina que es también muy interesante. Y hay que hacer sus propias versiones de los clichés.
Sí, es verdad. No, no hay que tener miedo a ir a esas zonas tan conocidas. Al final cada uno tenemos, primero que tenemos nuestra visión, cada uno lo ve diferente y
Sí.
seguramente el día que tú vayas a Marruecos harás un Marruecos totalmente distinto al que pude hacer yo. Pero también es verdad que un poco de motivación, ¿verdad? Es como, pues vas a París, te
Claro.
encuentras con, ostras, las calles de París, pues oye, pues venga, o sea, al final es un poco a disfrutar, la fotografía es disfrutar.
Las ciudades también, que claro, son maravillosas y todo el proceso de claro.
Claro.
Pero en La Habana pasó algo raro que en el inicio me volví un poco triste porque estaba como había una frente fría y no había el sol y toda la luz que yo
Ah.
vi en las fotos de Alex Webb o de David Allen
Sí.
Harvey. Pero al final me gustó eso porque creo que mis fotos son un poco más melancólicas, de pasé más tiempo en los bares y más. Creo que hay una melancolía que es un poco distinta y claro, que era invierno como enero, pero claro, que quiero volver en el verano para tener los dos lados, pero al final cuando después de un tiempo yo miro las fotos ya, eso en verdad fue una cosa buena de no haber tanto sol, porque
Sí.
Es ir
otro punto de
resistir y hacer
vista.
los coches y la textura y los colores. Sí.
Claro. Oye, ¿qué haces tú cuando sales a fotografiar y no hay sol? ¿Tienes un día nublado, un día gris? ¿Qué haces? ¿Cómo resuelves eso?
Es difícil. No sé, creo que voy muy fue mucho más como despacio, paro para un café, una cerveza y fumo un cigarrillo, algo así, pero no estoy, cuando no hay sol, no estoy tan preocupado con las fotos, creo que estoy más contemplativo y espero hasta que the magic hour, la hora mágica llegue, porque ahí sí creo que los colores se vuelven más interesantes porque hay esa mezcla de luz natural con las artificiales y para mí es más interesante que un día gris. Eso no me cautiva tanto. Entonces, creo que lo que hago es ir más despacio y parar, ver a la gente con más calma y pero claro, vuelvo a casa con con menos fotos interesantes, pero son fotos distintas que también me gustan al final.
Claro. ¿Y tienes alguna rutina
Que sale un poco de mi trabajo.
de salir a hacer fotos todos los días o cuando puedes, cuando te deja el tiempo, cuando te deja la familia, cuando...
Y no, no, yo soy muy disciplinado y muy metódico. Entonces, por ejemplo, durante la seca en Brasilia, los 6 meses, yo salgo de la cama muy, muy, muy temprano para la primera luz y camino por 2, 3 horas, especialmente en el invierno, y hago eso como 3 o 4 veces por semana. Porque si abro los ojos y sé que hay luz, como me vuelvo inquieto y no puedo más estar en la cama viajando, tengo ese problema que me da una ansiedad, entonces tomo un café y me voy a la calle. Entonces eso es como disciplina, pero también es una urgencia, una necesidad que no sé explicar, pero creo que estoy perdiendo algo si no estoy en las calles haciendo fotos cuando la luz está buena. Y también tengo mi trabajo fijo, que es como 7 horas por día, pero siempre trato de tener mi break, mi intervalo. Cuando la luz del final del día, por ejemplo, a las 5, a las 6, entonces siempre logro hacer una salida, una otra salida por la tarde, para una hora más y después vuelvo a la oficina. Entonces, sí,
Sí.
encuentro mis horarios.
Yo no puedo, yo soy incapaz. Yo soy todo lo contrario a ti.
Sí, ¿cómo
Soy,
haces? ¿Así?
yo es que lo intento ponerme ser disciplinado, dedicar al menos 1 o 2 horas al día, pero no puedo, no puedo. No puedo. Yo lo que hago es. Voy sacando ratos, pero me voy guiando más por impulso, por el impulso. No siempre tengo ganas de fotografiar,
Sí.
entonces no me esfuerzo a hacerlo.
Ajá.
Tengo ganas, pues yo qué sé, de hacer deporte, no sé, o simplemente ver la tele, pero
Ajá.
no siempre soy fotógrafo, ¿sabes? Es como. Hace años sí, hace años
Sí.
tenía la necesidad de siempre tener la cámara encima, de siempre. Pero ya desde hace 3 años, 4 años, soy fotógrafo cuando tengo la motivación, cuando me viene, no sé, como que te tocan así, te dicen, hoy vas a ser fotógrafo, hoy sal a la calle que vas a hacer fotos.
Bueno,
Que, no sé.
espero que yo tenga también una relación más saludable con la fotografía un día, pero todavía no llego, no sé.
No, pero no está
Pero
mal, ¿eh? No está
para mí
mal.
no es solo fotografiar, es que tengo también una necesidad de estar como fuera de casa. Mismo cuando está lloviendo, necesito pasar como un par de horas fuera de casa y fuera de la oficina. Entonces,
Claro.
una cosa está relacionada con la otra. Y claro,
Claro.
la fotografía es una disculpa, pero sí, pero creo que cuando vuelvo un poco más viejito, voy a ser más relajado, comprarme una cámara medio formato, hacer apenas 10 fotos por día, algo así. No sé, tal vez.
Sí. No,
Porque
pero es
ese es un
verdad.
otro tema que es, claro, estoy me repitiendo porque son tantas fotos de todos los días, es difícil no sé
Ya.
repetir y ese es un
Claro,
gran
claro.
desafío para todos nosotros.
Claro, es verdad, ¿eh? Al final, claro, salir todos los días, fotografiar todos los días, sí, es un desafío, la verdad es que sí. De cualquier manera, es verdad que la fotografía, claro, al final, yo por ejemplo sí que soy fotógrafo profesional, entonces, claro, mi trabajo es la fotografía, entonces mi escape es otro, o al menos tiene que ser otro, ¿no?
Sí,
Para no volverme
exactamente.
loco. Es verdad, cambia mucho la... Claro, estás haciendo tu trabajo y la fotografía es como la excusa perfecta, ¿no? Para ser libre, ¿no?
Exactamente. Ser un amador es una ventaja en ese sentido, porque me pregunto si yo fuera un profesional, si probablemente no haría fotografía en mi tiempo libre. Entonces, mantener la fotografía como hobby me pone un poco preso en Brasilia, pero también
Sí.
me echa un poco más libre y con más ganas de fotografiar, porque no es trabajo.
Sí.
Tal vez
Pues.
pasara lo mismo que pasó con la literatura cuando me gustaba escribir y tuve que escribir para...
Sí,
Pero creo
sí,
que,
sí.
bueno, ¿tú también trabajas como fotógrafo además de las clases o las clases son tu profesión
No, no,
principal?
sí. Sí, no, no,
Los
yo
dos.
soy las dos cosas. Entonces, por eso. Pero, ¿sabes? Yo te animo a que sigas trabajando en tu trabajo y que disfrutes de la fotografía.
Sí, mi sueño es jubilarme, porque ahí será perfecto. Tendré un poco de dinero, ni
Sí.
tanto, pero también tendré todo el tiempo libre. Podré fotografiar por la mañana,
Eso.
volver y a hacer la siesta. Eso es
Sí.
mi sentido. Volver a la calle. Sí, en verdad, siempre sueño con el día que me voy a jubilar, pero en
Estamos
unos 20 años
todos
largos.
igual. Oye, ¿cómo ves el tema de las redes sociales? Porque al final, antes lo hemos comentado que Instagram, bueno, yo te sigo por Instagram y Flickr. Pero bueno, creo que Flickr como que se ha quedado un poquito ahí, ¿no? Como más viejo, más... Bueno, Instagram
Sí,
es el rey. ¿Y cómo
totalmente.
ves? ¿Cómo ves Instagram? ¿Qué opinión tienes tú de la
Bueno,
red
creo que
social?
hay muchos lados de los dos. Por ejemplo, Flickr fue muy importante para mi desarrollo porque la gente buena, como 10 años atrás, la gente de InPublic o los grandes nombres de la fotografía estaban todos ahí, pero no era tan grande como Instagram, pero eso, los grupos fueron muy importantes. Y hoy para mí es apenas como un backup en la nube. Cloud Storage. Subo mis
Sí.
fotos en alta resolución y no me importa si van a comentar, si le van a gustar. Porque es una buena manera de tener acceso a sus archivos cuando estás fuera de casa. Y claro, la Instagram no sé, es como un... Hay que saber qué dosar, porque puede ser muy peligroso las reacciones, pero yo ya tengo un poco de conciencia de que fotos muy complejas o con muchos detalles no funcionan tan bien, y esas son mis fotos preferidas. Yo sé que fotos más sencillas van a funcionar bien, entonces trato de como
Sí,
jalar
equilibrar,
las
¿no?
fotos con más sencillas un día, reflejos en otro
Sí.
día, equilibrar, como claro, dar a la audiencia lo que la audiencia quiera también, porque eso también es importante. Muchas oportunidades llegaron a mí por Instagram, por negar. Pero es muy especial. Creo que es más peligroso para la gente que está empezando ahora, porque el Instagram es como el santo grail, no sé, como la
Sí.
única posibilidad para los fotógrafos que están empezando ahora. Y como empecé un poco antes, creo que tengo una relación un poco distinta, no tan, no sé, no soy tan dependiente del miembro. Pero claro, eso influye muchísimo.
Claro. Sí, es verdad que
Y
además tú...
bueno.
No, te decía que es verdad que el formato de Instagram sí que es cierto que va un poquito... Bueno, en general la naturaleza de Instagram va un poquito en contra nuestra.
Sí,
Porque es verdad que
totalmente.
no... Las fotografías al verse tan chiquititas, es verdad que no tienen la posibilidad de verse todos los detalles. Y a mí me ha pasado muchas veces un poco lo que tú dices, que yo pienso subir una fotografía que a mí me gusta, que yo la veo en grande y digo, ostras, tiene una composición más compleja, más interesante, Pero justo cuando la voy a subir, digo, va, no va a funcionar. Aquí no va a funcionar. Porque la gente va muy rápido, porque no se fija, porque. Y yo pienso, pero ¿cómo no se ha fijado? Pero ¿cómo no?
Exactamente. Entonces
Pero
hay que
bueno.
saber cómo medir las cosas porque... Pero puede ser muy buena, claro, para conocer otros fotógrafos. Creo que al final tal vez sea más benéfica que
Sí.
maléfica, no sé.
Sí. Es benéfica y maléfica. Ahí lo has
Sí.
dicho muy bueno, me ha gustado eso. Oye, que, y para la gente así que nos esté viendo y tal, seguro que, porque es una pregunta recurrente siempre, ¿no? Las cámaras, que al final la gente le da mucha importancia tal vez a lo que es la cámara, tal vez demasiada, por eso digo, porque luego te das cuenta que tú también fotografías con el móvil, que tienes por ahí una cuenta de Instagram solo fotografiando con el
Sí,
móvil. Y siguen siendo buenas fotos, es que al final la cámara es una herramienta y ya está, pero bueno, cuéntanos un poquito con qué fotografías.
yo fotografío principalmente con la Fuji X-Pro 3 ahora, pero tuve la 2, tuve la X-T2. Lo que pasa es que las cámaras de Fuji en verdad no duran tanto, hay siempre un problemito y yo tengo como una Nikon D600 que tengo desde 2012 y nunca me dio problemas, sigue, pero no la uso más porque es muy grande y las Fuji siempre, no sé, tengo ganas de cambiar, pero en la pantalla de la Fuji X-T2 ya no funciona más, entonces la uso como backup, pero ahora tengo la Fuji X-Pro 3 que me encanta ese tema de ser como rangefinder, un poco más claro el look. Creo que la Fuji X-T3 o la X-T4 son mejores como cámaras, pero tengo que confesar que me encanta el visual de las X-Pro. Y uso principalmente una 27, que es como la 40, porque por ser más compacta. Pero hoy también, hoy por la mañana salí a fotografiar y paró de funcionar, no, por nada. Y hice una búsqueda en Google y hay mucha gente ha tenido el mismo problema, que, no sé, es algo de los contactos electrónicos, bla, bla, bla. Pero también me gusta mucho la 1855 por el tema de los reflejos, pero a veces me cansa un poco hacer zoom-ins en alto todo el tiempo, entonces no la uso tanto. Y también me gusta muchísimo la 35 1.4, creo que tiene una textura distinta
Sí.
y es un poco más orgánica, es un poco más lenta también, como no es tan rápida, entonces estoy siempre pensando un poco más, pero es una de mis favoritas. Y es básicamente eso, y claro, el teléfono todo casi todo el tiempo, especialmente cuando estoy con la 20, 27 y quiero hacer zoom o un zoom muy extremo. Me vuelvo un poco más experimental y trato de hacer cosas que yo no haría con la. Entonces es muy importante. Y esa cuenta paralela que tengo con Instagram del móvil, subo las cosas así que las hago, porque no quiero pensar mucho y tengo pocos seguidores, entonces no me preocupo mucho con la audiencia. Es más relajante, yo diría.
Sí. Pues yo estuve probando también la X Pro 3 y sí que es verdad que tiene como un encanto especial, sobre todo por el hecho de pues que te obligan a mirar la pantalla, ¿no? Al final sí que la puedes bajar, pero la tienes como
Sí.
más olvidada. Y sí
Ah.
que y además yo he notado una cosa, no sé si a ti te ha ocurrido, pero como es muy bonita la cámara y llama la atención, parece que la gente es como mucho más amable a la hora de fotografiarla, ¿sabes? Es como que
Tal
les
vez.
gusta la cámara también.
También puede ser. Una otra ventaja creo que es la pantalla, porque a veces no quiero subir la cámara al rostro, entonces apenas abro la pantalla y como es como una Rolleiflex,
Sí.
estoy como haciendo muchísimas fotos así cuando no quiero interferir en una escena, es mucho más discreta porque apenas la pongo acá y puedes hacer como si estuviera apenas mirando las fotos que sacaste. Creo que
Sí.
es genial también.
¿Y el 35-04 vas utilizas el enfoque manual o disparas con el enfoque automático?
Estoy siempre cambiando. A veces cuando quiero con 1.4, hay que ser automático, pero cuando
Sí.
es un día más claro y uso 5.6 o 8, entonces en manual.
No sé
Pero
exacto, te lo
siempre, siempre
pregunto.
una lucha.
Sí, es que te lo pregunto porque no sé exactamente cuándo va a salir esta charla en YouTube, pero porque es que yo soy un desastre para esto de acordarme de las fechas y tal. Pero el otro día grabé un vídeo contando una experiencia mía con el 3514 y con la XT1. Que claro, la XT1 era lenta enfocando y el
Sí.
3514 es lento enfocando. Lentísimo todo. Y era un trabajo, era para un. Hace muchos años haciendo una boda aquí en España, que era de noche, no había. No, bueno, estábamos ahí en un entorno con muy poquita luz y de esto que empezaba a ponerme muy nervioso, porque no había forma de enfocar. Luego, claro, la presión
Sí, me imagino.
del trabajo era complicada. Y dije, mira, voy a enfocar manualmente y que sea lo que Dios quiera, porque no había manera del automático. Y empecé, claro, imagínate, poquita luz, 1.4, F2. Pues te puedo asegurar que salvé el trabajo gracias a pasarme
Manual.
al manual. Y desde entonces, todo lo que puedo lo hago en manual, todo lo que puedo.
Te creo, sí.
Por ejemplo, con los reflejos, tú supongo que trabajarás en manual, ¿no?
Exactamente, con los reflejos no hay como usar foco automático porque la cámara se pone loca, como siempre.
Claro.
Pero también ese asistente de foco de Fuji ayuda un poco porque tiene como las rajas blancas y todo eso. Entonces,
Sí. ¿Y no has probado ninguna? ¿No, no has, no has querido nunca meterte en el mundo Leica?
no sé, bueno, tendría que vender un coche o algo así. En Brasil
Sí,
especialmente son
sí.
muy, muy caras para lo que no, nosotros ganamos. Entonces, bueno, no sé, tal vez una vieja de película. Pero también me molesta un poco esa limitación que tienen de no tener como lentes zoom o
Ah.
no sé, bueno, tendría que como probarlas por un mes porque nunca las he usado. Y
Vendes el coche, no hay problema.
sí.
Madre mía. Bueno, antes, cuando has dicho que, claro, el tema de las lentes zoom es curioso. Yo, por ejemplo, te reconozco que no puedo fotografiar con un zoom. Pero es por pura. Sí, porque me he acostumbrado, ¿sabes? Porque. Llevo
Sí.
muchos años fotografiando con focales fijas
¿Con
y el
fijas?
zoom
Sí.
es como que me da tanto poder que me
Ajá.
corrompo, ¿sabes?
Sí. Eso se pasó porque yo tenía la 18-55 y fue robada en el asalto. Y después pensé, voy a probar la 16-80. Y la 16-80 es como todo. Y me perdí, como no sé nada, no, nunca sé qué hacer porque son tantas posibilidades que.
Sí.
Y bueno, voy a venderla y voy a quedarme con la 18. Compré una otra 18 porque es un zoom, pero todavía está un poco limitado, no son tantas opciones. Y nunca uso como en 18 porque creo que es abierto demasiado. Entonces la uso más un poco a partir de los 25, algo así.
Sí, eso es verdad que en tus fotografías. Bueno, habrá alguna fotografía que, por supuesto que no, porque fotografía es un poquito. Hay mucha variedad también. Pero es verdad que una de las cosas que me gustan de tus fotografías es el que vas buscando personajes, los integras un poquito en lo que es su entorno, pero siempre mantienes como una distancia de espectador. Es decir, ni fotografías muy, muy cerca, ni tampoco estás lejos, por supuesto, ¿no? Pero siempre
Sí.
mantienes como esa distancia de lo que diríamos que es un 50 milímetros, un. más o menos, ¿no?
40, 50,
Cuarenta,
sí, me
cincuenta.
gusta llegar cerca, pero también me gusta que haya más espacio alrededor para que otras cosas surjan, como otros personajes secundarios. Entonces, creo que es la distancia de 40 para mí es perfecta por eso. Cuando yo tenía la Nikon, también usaba una 40 de Voigtlander, que era muy linda, muy compacta también, una pancake, porque entonces ya me acostumbré un poco con esa distancia de 40, que no es ni tan abierta como la 35, ni tan cerrada como la 50, que creo que es un buen medio punto. Creo que la 23 de la Fuji yo la tengo también, pero creo que es, no sé, todo está, es un lío, ¿no? La distorsión también me aburre un poco, especialmente cuando hay líneas de predio.
No, es complicado a veces. Al final cada uno es como que vas probando diferentes tipos de fotografía. Me imagino que como todos tú habrás probado también. Yo recuerdo, fíjate, que tuve de Fuji tuve el 90 F2, que es
Así.
como un 135, sí. Lo
Ajá.
tuve, lo tenía realmente para fotografiar retratos, o sea, era más tema profesional, lo tenía para trabajo, pero un día dije, oh, lo voy a sacar a la calle y tengo un montón de fotografías hechas a 135. Claro, empecé a investigar mucho Sauleiter, Ernst Haas, todo gente que utilizaba ese tipo de focales, o había utilizado ese tipo de focales. Pero no. Era demasiado, era demasiado. Era como estar tan fuera de todo que era
Sí.
como que no tenía gracia, ¿sabes?
Sí, creo que hay que tener un ojo muy, muy gráfico y muy casi de pintor, de abstraccionista, algo así, para hacer como Lighter o como Ernst Haas tenían. Porque si no tiene, es como, no sé, es como una cámara de espión, o ¿no? Como estás como robando escenas. Eso es tentador porque estás tan lejos y. Pero el trabajo que hacían está genial por eso, es como muy abstracto y pictórico.
Sí, pero sí es verdad que tienes que probarte hasta que vas encontrando como tu distancia, ¿no? Y eso
Claro.
es verdad, eso es cierto. No sé qué te. ¿Sabes? Es lo típico que como tú estás a las. Ahora serán tus 8 de la tarde y para mí son las 12 de la noche, pienso más lento, ¿sabes? Estoy como
Sí.
más. Esto
Yo
me
también,
pasó
es que
también.
mi español principalmente volvió muy peor como después de media
No,
hora hablando.
qué va. No, esto me pasó también con Ernesto, con un chico que vive en Japón, que en Japón no sé cuántas horas menos eran, igual eran 8 o 10 horas. Y hizo un esfuerzo él porque no recuerda exactamente a qué hora era en España, pero allí eran las 2 de la madrugada. O la 1 de la madrugada, y digo, madre mía. Pero la fotografía
Yo
los
era una
puede.
persona muy notívaga, muy nocturna, pero después que mi hija nació, ahora a veces me acuesto con ella para ponerle a dormir, y a los días de la noche ya.
Sí.
Lo bueno es que a las 5 de la mañana estoy bien, como, y ahora el sol nace
Claro.
como acá a 5 y 20, entonces.
Sí, eso está muy bien, eso está muy bien. Hay que buscar el lado positivo.
Sí.
Qué bueno. ¿Y fotografías mucho la familia? Porque yo sí que te he visto fotografía más
Sí.
íntima, más.
Sí, casi todo el tiempo. Creo que
Claro.
es bueno también para romper con eso, ese rótulo esa etiqueta de fotógrafo de calle, porque en verdad estoy fotografiando casi todo el tiempo, como el parto de mi mujer o mi hija, y a veces me pregunto si esas fotos están realmente interesantes para el mundo y las posto una vez por mes o más, pero es siempre una que cuestión porque son recientes y no sé si son muy personales o no, pero las posto. A veces creo que son. Y también son un poco complementares con mi trabajo de calle porque la luz es la misma y él es como, son momentos espontáneos, soy pésimo en pedirlas para que posen y paren. A veces lo hago, pero es siempre un resultado, un poco artificial, yo creo. Entonces, mi método de trabajo es lo mismo.
Claro. No, es un buen, primero de todo es un buen entrenamiento también y luego es un recuerdo que te llevas. Ahora en con los confinamientos, la pandemia, todo, pues como no tenían escapatoria aquí en casa, pues mira, no, pues creo que en cosa de un mes les hice unas 1500 fotos.
Wow,
Ahora lo malo, ahora.
no llegué a tanto. Sí,
Pero
que hice en el
está.
inicio de la pandemia fue,
Dime, dime.
no les dije que lo que hice en el inicio de la pandemia fue empezar a imprimir esas fotos y para hacer finalmente un álbum físico. Pero tú
Claro.
decías.
No, decía que está muy bien también el tema de que enseñes un poquito ese otro tipo de trabajo, porque es verdad que a veces las etiquetas, ¿no? Le dices Gustavo Minas, fotógrafo de calle, Roberto Mas, fotógrafo de calle,
Sí.
y realmente fotografías un montón de cosas, ¿no? A mí
Sí.
me gusta también poner de vez en cuando alguna cosita, por ejemplo, en Instagram, en los stories. Ahí me gusta poner alguna cosita de. Pero bueno, yo creo que es inevitable, ¿no? Al final la gente te etiqueta, te califica
Sí,
y bueno.
no tengo problema con el pelo, no me veo solamente como, pero sí, la mayoría está hecho en la calle, entonces, pero no
Sí.
soy solo un fotógrafo de calle.
Claro. Que bueno, además has trabajado haciendo algún reportaje, ¿no? Para algún medio.
Sí, a veces suele eso. Hago algunos trabajos freelancers para Bloomberg, la agencia de noticias estadounidense que tiene una oficina en Brasil, y hago muchos retratos de políticos, pero no me gusta postarlos después porque no me identifico mucho con ellos, claro, entonces. Pero en el medio de la pandemia me mandaron al norte de Brasil, al nordeste de Brasil, a hacer un reportaje sobre la reabertura de la ciudad. Y el editor me dijo: Ah, queremos exactamente lo que haces en Brasilia, pero hecho ahí, como su trabajo de rua, de calle, no se preocupe con un tema específico, apenas fotografíe lo que veas, te llama mi atención. Y eso fue para mí perfecto. Porque estaba como
Claro.
preso también en casa, había como 3 meses, ya me fui al nordeste, claro, tenía un poco de miedo, pero sí, a veces suele, eso pasa, pero es raro. La última semana también fue como un paraíso, una maravilla para mí, porque estaba como grabando un curso para doméstica, ¿sabes? La
Ah,
plataforma de fotografía de
sí.
calle, de
Qué
la
bueno.
plataforma de enseño a distancia. Y fue lo mismo, vas a estar en Paulo fotografiando por una semana y claro, tenía que grabar, pero también tenía que fotografiar para hacer como un proyecto final para el curso. Ese curso se grabaría en Madrid en mayo y ya tenía 1000 planes, me voy a Marruecos, después a Madrid, pero
Ah,
con el tema de la pandemia lo
no me
cambiaron para San
digas.
Paulo, abrieron una oficina que perdí un viaje gratis para Europa.
Joder, la
Terrible,
verdad
¿no?
es que, oye, pues está muy bien, estaremos pendientes a ver cuando lo
Sí.
saques. Joder, la verdad es que
Sí.
nos han hecho los planes trizas, nos han machacado un poquillo, porque fíjate. Sí, además, viniendo a Madrid, imagínate, luego a Marruecos prácticamente es un salto.
Sí.
Y fíjate, yo es gracioso porque muchas veces cuando hablo con este amigo que te comento, que vive allí en Sao Paulo, claro, él me dice, pues mira, yo voy de visita a Uruguay, a Montevideo, a Valparaíso, y yo pienso, oh, yo quiero ir allí, o sea, yo quiero ir allí. Pero claro, pasa
Sí.
lo contrario también. Pero
Claro.
bueno.
Ahora para nosotros es como wow.
Claro, es un poco. Pero bueno. Oye, ¿cuántas fotos tendrás? Porque claro, saliendo a fotografiar todos los días, ¿cómo haces para no volverte loco con tantas fotos?
No, no sé, pero a veces es demasiado, especialmente en la seca. Pero lo que yo hago es siempre posteo fotos que hice 6 meses atrás. Lo que estoy posteando ahora las hice en mayo, por ejemplo. Entonces,
Muy
como
bien.
apenas hago las fotos, las proceso en el Capture One ahora o Lightroom y las olvido y después vuelvo a ellas, pero y después les doy una mirada un poco más fría. Creo que es mejor así, no, no tengo tanta presión. Y claro, en mi cuenta de Minas Móvil, que es de móvil, las hago y las posteo, entonces algo más, no me preocupo, pero con mi trabajo principal estoy siempre como a esfriar un poco,
Sí,
es más
siempre, siempre
saludable.
es bueno. Sí, es
Sí.
muy bueno dejar las fotos un poquito que se enfríen, ¿no? Que tomen
Sí.
un poquito de distancia, sí. Sí, hay muchas fotos que recuerdo que a mí nada más sacar, pero nada más hacer la foto, tener la cámara así, hacer la foto y decir, ¿qué ganas tengo de volver a casa para revelarla, para tal? Es que no puedo. Y sin embargo, luego llego a casa, lo primero que hago, la saco, la revelo, la miro y digo, pues no era tan buena.
Sí, eso pasa todo el tiempo también. Lo que hago ahora es cuando estoy muy excitado con una foto es imprimirla. La experiencia también es totalmente distinta. Eso me ha enseñado mucho, especialmente con los colores, porque claro, las pantallas son muy, te enganan mucho y cuando haces una copia y bueno, acá puedo cambiar ese rojo, acá está también ese verde, es como,
Sí.
es importante también.
Sí, yo creo que es una pena que se imprima muy poco ahora. Se imprime muy poquito. Y es verdad
Sí.
que la experiencia es muy distinta. De hecho, fíjate, yo tengo la creencia que las fotografías que de verdad importan tienen que estar impresas. Porque yo tengo la memoria de por ejemplo, en casa de mis padres, de las fotos importantes, tenerlas en los álbum. Y entonces cuando tú realmente querías ver algo importante, cogías el álbum, lo revisabas y es que ahora como está todo en discos duros, en la nube, y claro, ahora se fotografía mucho más, ¿no? Entonces, las que importan de verdad tienen que estar imprimidas, como sea.
Seguro. Totalmente.
Al menos que nuestros hijos sepan, cojan un libro y digan, ah, mira, esto hacía mi padre. Pues nada, Gustavo, ha sido pues un gustazo
Para mí
y
también.
pondré en el, bueno, te avisaré por supuesto cuando lo cuelgue el vídeo. Pondré
Perfecto.
un aviso porque la verdad es que la conexión ha sido regular de internet. Entonces se te ha visto como muy entrecortado, a veces tal. Se ha oído bien, se ha oído bien todo, pero bueno, es que ahora es muy complicado con internet. Ahora es como muy
Claro.
difícil mantener.
Sí, pero especialmente en Brasil, porque acá está lloviendo también. Siempre está más lenta cuando llueve, no, no sé por qué.
Aquí en
Pero bueno,
Zaragoza
si
también está
necesitas.
lloviendo.
Ah, gracias. Gracias, gracias. Yo siempre veo tus videos, son muy buenos también, como los fotógrafos que recomiendas y sí,
Bueno,
bien, siempre un placer. Estoy
pues
inscrito en tu
nada.
canal.
Bueno, gracias, gracias. Pues nada, un saludo y espero que sea cuando sea, pues nos encontremos, o sea
Quizá un
en
día, ojalá.
Brasil
Sí, o en Zaragoza o Madrid,
o en
este
Zaragoza, Madrid,
será un
eso
placer.
es, claro. Y nos podamos saludar en persona e incluso darnos un abrazo. Que ahora es como algo rarísimo, algo es
Ojalá, espero que
como.
sí. Sí, totalmente. Será un placer.
Bueno, un abrazo, me
Sí,
despido.
Homer. Nos vemos. Un abrazo. Buenas noches. Chao, chao.
Chao, chao.